Continuamos con nuestra serie Mantener la calma y el matrimonio. El estudio de hoy lleva el título Compañeros por vida. Y hoy tenemos aquí en Calvario de Albuquerque para continuar con este tema tan importante de las finanzas a nuestro invitado de honor para que nos hable, ya que él es un experto en finanzas, nuestro hermano Bob Shank. Él ha sido pastor de diferentes iglesias, ha ayudado a muchas iglesias para sus situaciones financieras. Así que démosle la bienvenida aquí al Calvario de Albuquerque, Nuevo México, a nuestro pastor Bob Shank, al cual nos dice, buenos días, qué bonita mañana. Estamos entrando en un territorio del enemigo donde hay minas, bombas, pero que tenemos que intentarlo, reconociendo que estamos bajo el cielo, sabiendo que el enemigo nos quiere guardar cautivos en esas situaciones que cuando se trata de nuestro dinero. Ustedes saben bien que el dinero en la Biblia no es algo que debe de sorprender a nadie, ¿verdad? Pero tenemos que tratar con estas situaciones. Les voy a pedir que se unan conmigo en oración para pedirle al Señor que nos dé su santidad, su sabiduría en esta situación que vamos a hablar de las finanzas. Padre Santo, sabemos que estamos entrando en tu territorio, ya que el enemigo, que es el enemigo de este mundo, trata de nublar las mentes de las personas y se caracteriza como un ángel de luz. Y se presenta como que es digno de confianza cuando nosotros sabemos que él trata de destruirnos. Padre, yo te pido que reexaminemos este tema que es bien importante y poder comunicarlo los unos con los otros. Padre Santo, tu verdad está basada en las Escrituras y las Escrituras nos dicta cómo vivir nuestras vidas. Padre Santo, ven a nuestra conversación de esta mañana para llegar a un punto que podamos agradarte en forma clara, agradable, hoy y en el futuro, para siempre. Así que nuestro pensamiento se centre en tus verdades para oír lo que el Espíritu Santo nos va a decir esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas difíciles que encontramos cuando vamos a presentar un tópico es que tenemos que examinar y tratar de encontrar un nombre. Hoy, al estudio de hoy, le llamé Compañeros por Vida. Porque Compañeros por Vida quiere decir una de dos cosas. Es que hablamos desde aquí hasta el cielo y nosotros los que estamos casados utilizamos este término cuando nos comprometimos matrimonialmente, decimos que seremos compañeros hasta que la muerte nos separe. Aunque en algunos casos ya después que las personas se casan, la cosa cambia. Pero yo diría que en el caso de hoy, quiero tratar de figurar cómo vivir una vida que le agrade a Dios y que está de acuerdo con las Sagradas Escrituras que nos hablan desde el cielo. Por eso es que hoy, en este día, en nuestra conversación, en nuestro compañerismo los unos con los otros, estamos de acuerdo a cooperar en forma mutual y en un compañerismo amable. Así que el compañerismo va a trabajar bien, principalmente en el matrimonio. Yo quiero que ustedes entiendan que el matrimonio no es entre dos personas, sino entre tres personas cuando envolvemos al Señor. Cuando ustedes se casaron, los que están casados y se unieron matrimonialmente, se comprometieron en uno al otro. Según de Corintios nos dice 2 capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tenemos en común con los incrédulos? Segunda de Corintios capítulo 1 verso 14 nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Así que en esta serie que tenemos aquí en Calvario de Albuquerque es una serie que se refiere a los matrimonios, porque los matrimonios debemos tener una relación íntima, matrimonial y con Dios. Por eso es que en esta relación que envuelve a Dios y otra persona activamente y poderosamente para agradar a Dios. Yo tengo un amigo por muchos años que se llama Gary Smalley. Este Gary ha escrito libros acerca de cómo se debe de comportar los matrimonios y también cómo se debe de distribuir la finanza a nivel matrimonial. Él intenta ayudar a las parejas en sus libros que escribe para poder las personas comunicar mejor. Y dice en uno de sus libros que preguntó, ¿qué es el nivel que quisiéramos tener en nuestro matrimonio en el nivel del 1 al 10? Claro que el número 10. La segunda pregunta que sigue es cuando las personas se ven el uno al otro y se dicen, ¿cómo quisieras que, a qué nivel quisieras que estuviera tu matrimonio? Dice él que cuando les pregunta a parejas esta pregunta, los maridos contestan primeramente y dicen, oh, yo quisiera que esté a 10. Oh, está a 10. Pero entonces la esposa lo reprende y dice, ¿estás seguro? La pregunta número 3 que hace nuestro hermano Gary Smalley a las parejas es, si tuviéramos de tratar de comparar el matrimonio, ¿a qué nivel desearíamos que estuviera? Qué hermosa pregunta que se hace al el cónyuge, a su compañero o compañera, acerca de cómo valorar el tiempo. Por ejemplo, yo ahorita te pregunto que me estás escuchando, mira a tu cónyuge ojo a ojo y pregúntale a qué nivel quisieras que tuviera nuestro matrimonio del 1 al 10. Con tu compañero o compañera humana, qué hermoso hacernos esta pregunta cuando la hacemos bajo la presencia de Dios en el cielo. O sea que Dios desde el cielo nos está admirando y oyendo lo que estamos diciendo. Así que la respuesta enfática debe ser, quisiéramos estar a nivel 10, del 1 al 10. Y si le preguntamos a Dios, Padre, ¿dónde nos pone nuestra relación? Dios nos va a hablar a través del Espíritu Santo y nos va a decir a qué nivel nos encontramos. Esta pregunta que continúa, que no debe de ser una pregunta misteriosa y que tenemos que contestarla, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres estar? Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy, en los minutos que nos restan. En los Estados Unidos de Norteamérica, los últimos 5 años han sido años difíciles económicamente. Comenzó hace como por unos 3-4 años. Ustedes deben de ser suficientemente inteligentes y ser conscientes de ver dónde estábamos hace 5 años. Hace como 5 años, el estadounidense estaba en un nivel de economía muy normal, muy a gusto. Todos estábamos tranquilos, disfrutando, íbamos caminando una vida bien natural, por un camino muy derecho. Pero ahorita, en este momento, estamos tratando de figurar quién puede venir a ayudarnos a enderezar esta economía que está tan chueca en nuestro país estadounidense. Entonces yo les diría, nadie, ninguna persona terrenal va a poder solucionar esta economía que está tan deteriorada. La verdad de todo asunto es que hemos sido afectados por esa economía tan mala, con todo y que nosotros no tuvimos que ver con esto. No escogimos llegar a este estado económico en que nos encontramos, pero Dios sí. Ahora, ¿qué hacer para solucionar este problema de economía? La pregunta grande y mayor es, ¿qué debemos de hacer para solucionar esta economía que está a un nivel tan deteriorado en este país estadounidense, que es en el país en que vives tú y yo? Este espacio en que tú y yo vivimos, de la forma que Dios dirige nuestra vida en una forma tan poderosa. Simplemente, uno de los versos que vamos a aprender y que se ha recitado por muchos años, el verso es que nuestro país estadounidense dicta y recita cada vez que le hace el saludo a la bandera, que es un país que está bajo la protección de Dios. Todos hemos dicho este dicho tan hermoso, pero yo les diría, no todos estamos a este momento bajo la protección de Dios en nuestro país estadounidense. Porque una de dos, tú que me estás escuchando, ¿estás bajo la bendición de Dios o bajo maldición de Dios? Este es un territorio en que nos encontramos todos, unos bajo la bendición de Dios, otros bajo la maldición. Dios no tiene nada neutral. Dios nos tiene o bajo su bendición o bajo la maldición. Que quede claro. ¿Qué quiere decir estar bajo maldición de Dios? Yo he corrido carreras a nivel de maratón. Los he corrido en los estados del sistema montañoso de los Estados Unidos, como el estado de Colorado, y también he corrido en los pueblos que están a las playas del Pacífico. Y interesantemente podemos notar que el oxígeno que existe en las playas es diferente a la cantidad de oxígeno que existe en los sistemas montañosos como en el estado de Colorado. No es que yo esté criticando la región montañosa como el estado de Colorado o algunos otros estados que están en esta área, pero es maravilloso cómo una persona puede vivir sin las bendiciones de Dios por tanto tiempo, pero ninguno podemos vivir sin la cantidad de oxígeno que hay a nivel del Golfo del Pacífico. Naturalmente, que lo que vamos a ver en el estudio de hoy, el curso de la bendición y el curso de la maldición. El primer punto que vamos a ver es en el Salmo número 1. Abra su Biblia en Salmo número 1 y en el libro de Malaquías. Israel tenía un libro de himnos o un himnario de cantos que ellos utilizaban. Vamos a leer primero en el libro de Salmos, capítulo 1 y verso 1. Abra sus Biblias en Salmo 1 y verso 1. Cuando Israel se preparaba para alabar a Dios en cánticos, abrían sus libros en los libros de los Salmos. De esta forma ellos alababan a Dios, adoraban a Dios. Dios desea que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Créanme, no es como una persona está amasando el amasijo para crear lo que se hace con los amasijos. En este caso, Dios quiere que poderosamente veamos lo que Dios nos dice en Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Y así, no así los malos. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Yo les voy a pedir que continúen con este salmo abierto, y porque en este salmo sobresale cuando Dios dice al pueblo de la persona que es bendecida, y todo lo que hace prosperará, en el verso 3. Al fin del verso 3 dice, y todo lo que hace prosperará. Por favor, amigo que me estás escuchando, memorízate estas palabras, y si tienes abierta tu Biblia, subraya estas palabras que dice, y todo lo que hace prosperará. Ahora, díganlo conmigo, este tipo de hombre, todo lo que hace prosperará. En el verso 4 dice que así, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, el salmista no nos está diciendo, cuando la economía está hermosa y bonita, y sientes la bendición, y todos los intereses son favorables, Pero cuando las condiciones se encuentran como en estos días en nuestro país estadounidense, ese es un lugar donde Dios no desea que te encuentres, sino que Dios nos promete que nos va a levantar, no importa cuál sea nuestra condición. Una vez que esa tarea de que entendemos las bendiciones de Dios, Dios nos está diciendo aquí en el Salmo 1 y verso 3, al final dice, y todo lo que hace prosperará. Vamos a detenernos un poco aquí. Imagínense y vamos a entender lo que Dios dice. Porque cuando menciono prosperidad, sabemos que vivimos en unos momentos generosos, cuando nuestra mente nos lleva a la noción de el evangelio prosperado, o un evangelio prosperando. Que ustedes todos los han oído en la radio, en la televisión. Este tipo de evangelio ni es prosperidad ni es evangelio. Es un amalgamento de palabras que utilizan las personas y se las han convertido y te dicen en la radio televisión que si tú les mandas un cheque de $1,000, tú estás comprometiendo a Dios que Dios te dé $10,000. Y cuando recibes, en verdad, si recibes esos $10,000, te van a servir para usarlo como enganche para hacer una compra que no podrás estar pagando. Por eso es que la condición de prosperidad es de dos formas. Nuestra cultura nos dice que una persona que gasta más es más próspero y es más bendecido, y que si tienes más, esas dos cosas te identifican como una persona próspera. O sea que acumulas más riquezas, tienes más riquezas, más propiedades, no, en la presencia de Dios. La definición de prosperidad de Dios es diferente y mejor que esto, porque Dios dice que aquí que el hombre que prosperará no es el que acumula más cosas, sino que la prosperidad se mueve por tu generosidad. Porque una persona generosa comparte, da y se goza de dar. ¿Cómo llegamos a este punto? De acuerdo al Salmo 1, vamos a ver lo que dice el Salmo. Que dos cosas toman lugar. En primer lugar, no continúes corriendo por ese camino equivocado. En segundo lugar, enséñate a vivir bien y entiende las leyes de Dios. La noción que nos dicen las Escrituras es que la gente justa y gente injusta. Oímos estos dos términos. En la iglesia aceptamos esta conversación. Yo diría, yo pregunto a las personas, ¿cómo te gustaría vivir una vida más justa o menos justa? La gente rápidamente contesta, pues vivir una vida justa. Pero si alguien te pregunta cuando estás en una situación adversa, ¿quieres vivir una vida justa? A lo mejor tu respuesta no va a ser, pues estoy a gusto, tranquilo, sino que una vida justa es algo bueno porque Dios te va a bendecir. Vamos a cambiar un poquito esa mentalidad que aprendiste en la escuela dominical para llegar a entender lo que es justo e injusto. O sea que el bien y el mal. La persona que sabe vivir bien frente a Dios es una persona justa. Y Dios quiere que vivamos en una vida justa, correcta, porque nuestras experiencias de la vida nos ayudan y nos llevan y nos ayudan a vivir una vida justa. Es lo que quiere decir ser justo, poder compartir. Así que Salmo 1 nos dice que te gustaría vivir una vida justa y experimentar las bendiciones de Dios. Parece ser que es una buena idea. Nuestra respuesta sería absolutamente bien. Pero hay alguien que desea que no vivamos una vida justa. ¿Quién? El diablo. ¿Por qué es que el diablo funciona tan intensamente y separarnos de esta vida justa? Ya que Satanás sabe que cuando Dios nos ha prometido que si somos justos y generosos, Dios nos va a bendecir. Porque la Escritura dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. No el que tiene más propiedad, el que acumula más bienes, sino el que comparte y da más. Cuando una persona llega a este nivel de que puede compartir y dar, Dios te va a bendecir y vas a sobresalir en tu vecindad y la gente se va a preguntar, este está haciendo algo diferente a nosotros, ¿qué estará haciendo esta persona? Así que esto te lleva a que seas la gente seas atraído a esas gentes y quieran ser como tú. Así que el diablo quiere distraernos y confundirnos del plan de Dios para que no compartamos ni demos y así no recibamos las bendiciones de Dios. Estas palabras que Dios dice y que estamos viendo aquí en Salmo 1 y verso 3. La gente de Dios, el pueblo de Dios que estaban viniendo a la presencia de Dios y leían estos hermosos pasajes de las Escrituras y se deleitaban. Y llegaron a un punto que se sintieron desesperados. El Salmo número 1 fue escrito como 1,000 años antes que viniera el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos mostró cómo vivir una vida justa y agradar a Dios y no estar distantes de Dios. Hasta que finalmente, cuando concluye el Antiguo Testamento, la gente estaba experimentando vida difícil y circunstancias difíciles y apareció el profeta Malaquías y vamos a ver Malaquías capítulo 3, es el último libro del Antiguo Testamento para poder ver lo que Jehová dice a su pueblo a través del profeta Malaquías. Capítulo 3 de Malaquías, vamos a leer un texto bien familiar. Quizás muchos no lo han leído, le sacan la vuelta. Dios habla en medio de esta tragedia que se encuentra el pueblo de Dios, los israelitas, y sabemos que Dios escogió al pueblo de Israel y estaban bien bendecidos. Para este punto se separaron, se descuidaron, bajaron la guardia y Dios tratando de enderezar a su pueblo adquirido, a su pueblo favorito, les habla a través del profeta. Vamos a ver, y muchos dicen, ¿dónde están las palabras de Jesús? Porque aquí no están palabras en rojo. Bueno, las palabras de Jesús están en rojo, pero las palabras de Dios desde el cielo están en negro. Aquí, cuando Malaquías está hablando por medio del Dios del cielo, habla con toda la autoridad del Dios poderoso que está en el cielo. Yo les diría, Malaquías les habla las palabras que Dios les dijo en el verso 3. En el verso 1 del capítulo 3. He aquí yo envío mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente al templo y el Señor que vosotros decías y el pacto. Y dice en el verso 3. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata. Luego, ustedes habrán tenido amigos que se han casado y luego se han separado. En el verso 3 y capítulo 6 y 7 dice, porque yo Jehová no cambio, esa es palabra de Jehová, porque yo Jehová no cambio. Y verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dios está diciendo que Él no va a forzar a nadie. Nunca forza a nadie. Pero si tú eres infiel, quedarás separado de Dios. El Señor le está diciendo a su pueblo que se han separado voluntariamente. Por eso es que la gente hace esta pregunta. ¿En qué hemos fallado? Dios dice, me habéis fallado. Como así, también muchas personas han sido infieles en su matrimonio. Ahora vamos a continuar viendo el tema, compañeros por vida, en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 7 en adelante. Si abrieron sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 3, vamos a leer en el verso 7, 8, 9, 10 y 11, para ver lo que el Señor nos dice. Así que, vamos a ver. Yo sé qué es, cómo te sientes cuando sabes que no compartes con la persona que tiene necesidad. Porque tú sabes bien, cuando sabes que hay necesidad y no compartes, tú sabes bien que te sientes incómodo. ¿Por qué? Porque no has compartido con la persona que tú sabes que tiene necesidad. Y Dios te está hablando aquí, le está hablando también al pueblo, a su pueblo, que son los israelitas. Porque aquí Dios dice, volveos a mí, es en el verso 7, 3:7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí es la expectativa que Dios tiene, porque todo el dinero que trae Dios a las vidas de las personas que tienen la expectativa de recibir dinero, Dios desea que el 10% lo repartas para la iglesia que es de Dios. Qué bueno que Dios no dijo que teníamos que compartir el 13.5 o algún otro nombre difícil de figurar, pero Dios claramente dice que sea un 10%. Y luego del 90% que Dios permite que podamos manejar de ahí, nos vamos a mantener y Dios ha prometido que le separes a Dios una porción. Dios es muy práctico porque Dios puede hacer las cosas mejor que nosotros. De los 90 centavos que te quedaron de cada dólar, vas a lograr y hacer más y poder comprar más que si hubieras utilizado todo los 100 pennies o los 100 centavos, porque Dios te dice que tienes que ser generoso, y es donde ese 90% vas a compartir las ofrendas. ¿Por qué? Porque el 10% es del Señor. Dios dice, cuando haces las dos cosas, 10% y ofrendas, no te considera que estás robando, y de esta forma estás diezmando, y tú estás correcto, y no estás bajo ninguna maldición. Dios dijo en el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Así que, ¿Dios está exagerando o te está hablando con verdad? Dios llama al que no diezma como ladrón, porque Dios no condena, sino que Dios nos está mostrando qué es la solución. Porque dice, trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre todos vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo les puedo asegurar que en todos los 66 libros de la Sagrada Biblia, es el único texto que Dios pide que se le ponga a prueba. Dios dice que le pongamos a prueba, y después Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que responderé también por vosotros y devorado al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto quiere decir que tú no estarás bajo maldición. Así que en aquellos días, y nosotros también, estamos expuestos a experimentar el progreso que Dios desea para nosotros. Les diré dónde comenzó todo esto. Todo ser humano ha nacido en una familia humana donde la deuda espiritual es una legacía que hemos heredado de nuestros antepasados. Como Efesios 2:1 nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados y faltas. Así que el paso número uno en tu jornada con Dios es que tú seas atento a lo que Dios dice, y si no, no tiene ninguna oportunidad de progresar, porque de otra manera vas a estar viviendo bajo maldición de Dios. El segundo pase en esta jornada es que te tienes que entregar. ¿Qué quiere decir? Ya te entregaste a Dios, ya solucionaste tu problema, ahora sabes qué es la solución que Dios te está ofreciendo a través de su Hijo Jesús. Así que Dios hombre descendió del cielo y vino a pisar la tierra para obtener y hacerse del pecado y venir a ser el Cordero de Dios y subir al Calvario, y 3 días después resucitó de entre los muertos para demostrar su poder. Y así tú te entregas a ese Jesús resucitado, a ese magnífico Jesucristo, y sabes tú que la salvación Dios la pagó en la cruz por ti. No por obras que tú hayas hecho, sino por sus obras de justicia. Esto te permite que te reconozcas como hijo o hija de Dios, y de esta forma le alabamos, le adoramos y nos entregamos a Jesús y continuamos estudiando las Escrituras y aprendemos qué es lo que Dios desea para nosotros. Paso número 3 en esta jornada es la confianza. La confianza es que no dependas en ti mismo, sino que dependas en Dios, porque Dios desea y Dios nos asegura de que Dios vive y Dios continúa bendiciéndonos hasta el día que aparezca Jesús. Amigos míos que me están escuchando, yo conozco algunos cristianos que de repente se distraen y reinciden de su compromiso con Dios. Así que se entregaron a Jesús y ahora se descarriaron y han perdido la confianza en Dios. Y están viviendo lejos de la protección de Dios. Y aquella relación que disfrutaban con Dios la han perdido. Pero tenemos que entender, cuando experimentamos la gracia de Dios, estamos confiados. Jesús dijo que vino más a esto. Juan 10:10, Jesús dijo, he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. ¿Has experimentado la vida en Dios en abundancia? ¿Has leído el Salmo número 1 y lo que el Señor dijo que en el Salmo 1, verso 3, dice, y su hoja no cae, y todo lo que este hombre hace prosperará? Esta persona que prospera vive confiado en Dios, porque da el paso de fe y tiene esa confianza y esa fidelidad en Dios, y puede experimentar la fidelidad de Dios. Cuando yo oigo que Dios nos habla, así que yo trato de ser obediente, Dios a esto le llama fidelidad. Clarito. Amigo mío, tú que me estás escuchando, no hay bendición si no expresas fidelidad. Dios no puede bendecir a la persona que vive en su propia, bajo sus propias confianzas o bajo sus propios recursos, sino que al contrario, esta gente vive bajo maldición. Así que Dios nos prepara cuando espera que podamos compartir con Él. Dios espera bendecirnos en abundancia. Y cuando se trata de dinero, la fidelidad acerca de lo que Dios desea con nosotros, Dios dice que va a abrir una puerta para que tú seas fiel. Y luego continúa siendo generoso, generoso. ¿Y qué quiere decir que eres generoso? Generoso quiere decir que tú recibes los recursos que Dios te da y los distribuyes de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando te das cuenta que los recursos que tienes en tus manos no son tuyos, sino que Dios los puso en tu mano para que lo distribuyas adecuadamente. Así como Jesús también dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Así que somos embajadores de Jesús, embajadores de Jesucristo. Y así que en nuestra cultura servimos a Dios. Si Dios no está obrando a través de nosotros en nuestra generosidad, no se demuestra. Lo que Jesús va a hacer es que Jesús espera que seamos fieles y la fidelidad nos va a llevar a la fidelidad y la fidelidad nos va a llevar a la prosperidad, porque la prosperidad continúa. Lo que Dios pone en mi mano, la finanza que Dios pone en mi mano, la pone para que yo la utilice y la distribuya de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que Dios continúa prosperándome. Porque mi prosperidad se mide no por lo que tengo, sino por lo que comparto con los demás. De esta forma Dios me confía más y más y más, y es un ciclo que va creciendo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que causó a los israelitas llegar a este punto tan desesperado a que Dios los tuvo que reprender? Por ejemplo, en nuestros días, en este estado En este país estadounidense, la situación económica está difícil y muchos dicen, hay muchas razones por las cuales yo no puedo compartir con Dios, pero yo te digo, si no lo haces así, es una situación peligrosa en que te vas a encontrar. ¿Por qué? Siempre te va a estar faltando, siempre vas a andar apurado. Yo te recomiendo que sería mucho mejor que compartas tu diezmo y tus ofrendas y así Dios puede continuar bendiciéndote y de esta forma nunca te faltará. Yo sé lo que quiere decir. Lo que está diciendo aquí en el profeta Malaquías en el capítulo 3, en el verso 11, de que el fruto de su tierra y vuestra vid en los campos será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que aún con todo que tenían unas labores muy verdes, muy nutridas de árboles y viñados, pero no había producto. Y si había producto, en alguna forma se podría o venían las langostas y lo destruían. Y de esta forma los pobres israelitas simplemente veían, pero no podían obtener sus cosechas. ¿Por qué? Porque les estaba faltando algo. ¿Qué les estaba faltando? Que no estaban viviendo una vida generosa. Por eso es que estaban viviendo bajo la maldición. Eso es lo que es maldición. Así que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios descendió, envió al profeta para que les testificara. Y de esta forma, al comenzar a compartir, así que el profeta Malaquías les habló palabras de Dios y les dijo que Dios iba a abrir las ventanas de los cielos. Esto es hermosísimo, porque hay otras escrituras que nos hablan de bendiciones, pero esta es la única escritura que habla de que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Todo lo que sucedió durante el diluvio, donde se utilizó este término también de que Dios abrió las ventanas de los cielos y llovió y descendió tanta agua que se inundó toda la tierra. Dice en ese capítulo 6 de Génesis, dice que Dios abrió las ventanas de los cielos. El término que se utilizó allá para demostrar juicio a la gente injusta, Dios está utilizando el mismo término acá en Malaquías 3:10. Es el mismo término que Dios utiliza para decir que va a abrir. En aquel caso abrió los cielos y llovió agua a punto que destruyó. Aquí Dios está diciendo que va a abrir las ventanas para derramar bendiciones. Así como en aquellos días los habitantes en la región de Noé se dieron cuenta que se abrieron las ventanas de los cielos y el agua nunca cesó hasta que murieron ahogados aquí. Al contrario, en el planeta Tierra, usa Dios el mismo término de que va a abrir las ventanas, en este caso va a abrir a derramar bendiciones. En los días del profeta Malaquías y en nuestros días, Dios está prometiendo derramar bendiciones. Entonces, ¿qué parecido hay cuando se abrieron las ventanas de los cielos para inundar la tierra? En este caso, Dios va a abrir las ventanas de los cielos para inundar a su pueblo con bendiciones. En segundo lugar, yo te puedo decir, cuando Dios te da y tú crees que tú le das a Dios más, estás equivocado. Tú nunca le puedes dar a Dios más de lo que Dios te puede dar, porque Dios lo tiene todo. Dios es el dueño y Dios te da abundancia sobre abundancia. Por ejemplo, yo, vuestro pastor Bob Schenck, que soy del sur de California, al sur de Los Ángeles, cuando mis niñas estaban pequeñas, ellas plantaron algunas matas de tomate y matas de calabazas. Y aquellas batas producieron tanto producto que mis niñas tuvieron que caminar por las calles con canastas de tomates, pidiéndoles a las gentes que recibieran, por favor, esos tomates porque se estaban pudriendo. La otra hija había comenzado unas gallinas y aquellas gallinas producieron tantos huevos que mi hija tenía que ir a los vecinos y rogarles que por favor aceptaran este regalo porque había en abundancia. Es lo que quiero decir cuando Dios nos va a dar en abundancia. Así como a los vecinos de mis hijas no les costaba nada recibir huevos gratis y jitomates gratis, así también, si tú eres generoso con Dios, Dios te va a dar. Porque Dios intentaba y intenta que todos sus hijos reciban y se vean que tienen de más, así que sus vecinos o las personas que los conocen quieren ser como ellos y se preguntan, este está haciendo algo que yo no estoy haciendo. Y hasta te van a preguntar, ¿qué estás haciendo? Así que ellos mismos también lo van a hacer y van a recibir bendición sobre bendición. Amigo mío que me estás escuchando, a nuestros días, nuestra cultura, van a querer conocer a tu Dios cuando vean tus bendiciones. Este pasaje de Malaquías 3 es un pasaje tan hermoso que está en mi mente. Que Jehová dice, yo soy Jehová de los ejércitos y no cambio. Y que yo no cambio. Muchos dicen, eso fue en el Antiguo Testamento. Eso es cuando el pueblo de Dios estaban bajo la ley. Yo te digo, ¿acaso la ley cambió? No, la ley no ha cambiado. Porque el Señor dice en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Así que Dios deseaba bendecir y desea bendecir. Así que cuando Jesús hablaba en el Sermón del Monte, Jesús les habló con términos familiares donde sus oyentes estaban entendiendo. Y Jesús les dijo claramente en capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte, vosotros sabéis que la Escritura dice, no matarás, pero yo te digo que si tú criticas a tu hermano, eres culpable de asesinato. Jesús está diciendo, está levantando la palabra del Antiguo Testamento a un nivel más alto, a un nivel más sagrado. Jesús dijo, porque la ley dice que no adulterarás, pero yo les digo, si acaso deseas a una persona, a una mujer, en tu corazón, ya eres culpable de adulterio. Jesús mueve la ley a un nivel más alto. Amigos que me están escuchando, Jesús nunca habló de diezmos. Jesús les habló a los judíos y a los gentiles con mucho cuidado cuando les hablaba de las finanzas. Pero Jesús hablaba en detalle. Jesús les hablaba en detalle. Jesús nunca dijo a una persona que debías de enseñarte a respirar, pero cada uno de nosotros aprendimos a respirar. No, Dios habló de diezmos. Jesús no tuvo que aumentar, simplemente Jesús no contradijo la ley. Pero yo te digo, si tú estás tratando de contrarrestar la ley, vas a perder, porque Jesús dijo que la ley se cumpliría, aún una de sus palabras se cumplirían hasta la última punto y tilde de la ley que tienen que cumplir de la ley, igual que su palabra. Así que estamos comenzando el último cuarto financiero aquí en los Estados Unidos, que comienza la primera semana de octubre. O sea que nos espera octubre, noviembre y diciembre de este año que estamos viviendo, en el año 2012. La cristiandad en América se ha medido por, y hay las compañías que han hecho estadísticas acerca de qué ¿qué tanto diezma la gente en América? Y las estadísticas mencionan que un 2% de los católicos diezma, un 7% de diferentes denominaciones, y también un 7% de pentecostales y carismáticos, pero los evangélicos han llegado a diezmar como a un 24%. Tú dirás, oh, nosotros estamos en lugar número uno. Yo te voy a recordar que si tú te sientes contento de que 24% de los evangélicos diezmamos, esto quiere decir que un 76% de evangélicos están robando a Dios, cosa que Dios no espera que suceda con sus hijos, porque esto quiere decir que un 76% de los cristianos no están experimentando las bendiciones de Dios. Así que ustedes saben que esta serie titulada Continuada en Calma y en Matrimonio, esta serie nos ha estado enseñando cómo comportarnos matrimonialmente, pero hoy yo quiero que ustedes entiendan y que entiendan esta pregunta. Si tú eres una persona casada, ve y habla con tu cónyuge. Pero si tú eres soltero, yo te diría, tú no tendrás cónyuge, pero tienes un compañero en el cielo que se llama Jesús. Este es tu compañero por vida, comenzando desde hoy. La pregunta que yo quiero hacerles que quede claro es, ¿estás dispuesto a poner a Dios a prueba, como dice aquí en Malaquías 3:10? ¿Estás dispuesto a poner a Dios a prueba? Tú dirás, ¿cómo? Si hoy te comprometes que estos 3 meses que faltan del año 2012, que tú te comprometas y le digas a Dios que de hoy en adelante, de lo que yo reciba, traeré el 10% a tu casa y voy a ver cómo tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás tu bendición sobre nosotros. Aquí es donde esta experiencia va a ser personal. Ya estuvimos experimentando tiempos difíciles, tiempos donde hemos visto que nos ha faltado bendición, pero hoy vas a comenzar en este proceso de fidelidad y vas a experimentar las bendiciones de Dios. Yo te digo, no vas a experimentar las bendiciones de Dios y la salvación. Dios nos juzga con gracia, y gracia es algo que tú no mereces, es algo que Dios te da gratuitamente. Dios te da las bendiciones, gracia por gracia. Dios te regala la bendición de ser salvo. Así que Dios espera que seas un hijo de Dios obediente. Tú dirás que, y yo te digo, si tú no eres fiel a Dios, estás separado de las bendiciones de Dios. Aquí Dios dice, venid a mí y yo vendré a nosotros. Dios está expresando su deseo de que tú estés bajo la bendición y no bajo maldición. Así que, ¿tú eres cristiano? Si tú eres cristiano, Martín Lutero escribió diciendo que cuando una persona es cristiana, necesita de convertirse en 3 etapas. Primero se convierte la mente, crees en Dios, y luego conviertes tu corazón, entregas tu corazón a Dios, y luego dice, la tercera etapa de la conversión a veces es la más difícil, cuando tienes que convertir tu dinero para compartir con Dios. Yo me alegro que esta iglesia de Calvario de Albuquerque es una iglesia que diezma. Se puede ver en todas las actividades que hay aquí en esta congregación. Esto indica que ustedes son personas que se preocupan en compartir las bendiciones de Dios, y Dios nos está bendiciendo. Así que Dios se alegra con los cristianos como ustedes. Así, también Dios se alegra cuando tú estás por fe, bajo la bendición de Dios, porque tú aceptas de que Jesús nació, vivió, fue crucificado para perdón de tus pecados y resucitó para estar continuamente abogando por ti, esperándote que vengas a Él. Así que esto incluye que cada día más y más gentes vienen a Jesús. Yo les diría, en este día, yo quiero que ustedes entiendan que tenemos que ser fieles a Dios. Y hay dos grupos de personas en las que ustedes se encuentran y por las cuales voy a orar por ustedes hoy, este día. Ustedes entraron al templo esta mañana y tú eras una persona que cuando entraste al templo estabas diezmando. Pero también hay un grupo de ustedes que entraron esta mañana al templo y no estabas diezmando. Son dos grupos. O estás en un grupo o estás en otro. Así que hoy yo voy a pedirles que por favor entiendan que yo voy a llevarlos a la presencia del Señor en oración. Porque Dios quiere que... Dios no quiere que estés en el grupo número 2. Dios desea que estés en el grupo número 1, ese grupo que esta mañana entraron al templo preparados para compartir sus diezmos. Así que tú que entraste al templo y no venías preparado para diezmar, yo creo que antes que te vayas hoy vas a ir con el concepto y la bendición de que vas a compartir con Dios para que Dios pueda bendecirte. También te quiero advertir que me estás escuchando. Si tú no vas a diezmar, no lo prometas. Porque Salomón escribió en el libro de Eclesiastés que si le prometes a Dios, tienes que cumplir. Así que yo te quiero pedir que pongas a Dios a prueba para que veas cómo Dios te va a bendecir. Así que yo quiero que te pongas de pie como señal de que tú estás diezmando. También, si eres una persona que no venías preparado para diezmar, pero has propuesto en tu corazón poner a Dios a prueba, ponte de pie. Y así yo voy a ir a la presencia de Dios en oración por ti, por los dos grupos, los que diezmaban y los que se van a comprometer a diezmar de hoy en adelante. Padre Celestial, Padre Santo, vivimos preocupados por dinero. Constantemente estamos viviendo bajo las urgencias de amontonar y ganar y amontonar más dinero. De esta forma, nuestra sociedad, tus hijos se sienten constriñidos, a punto de que sienten en un nivel de estrés. Pero Padre Santo, hoy te estás pidiendo, y ellos lo están oyendo y lo están poniendo en su corazón. Señor, estamos en tu presencia. Hombres y mujeres, queremos ser ejemplos y vamos a poner en prueba de hoy en adelante en nuestro sistema de diezmar. Padre Santo, yo sé que de hoy en adelante vamos a experimentar tus bendiciones, porque tu palabra nos dice en Malaquías 3, 6 al 11, Padre Santo, esta gente que están en tu presencia, Padre Santo, te pido que les des la fuerza para que sean obedientes y que tú puedas hacer que ellos vean que tú graciosamente derramarás tus bendiciones porque van a aprender a dar y cuando ellos aprendan a dar, van a recibir. Padre Santo, yo te pido que los bendigas generosamente, a punto que las personas que los conozcan sientan envidia y sientan deseos de preguntarles por qué estás experimentando bendiciones. Padre, te pedimos que seas parte de sus bendiciones día tras día, momento tras momento, para que experimenten tus bendiciones. Padre, yo te pido, en el fuerte y hermoso y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Y en el nombre de Jesús siempre te decimos, Padre Santo, amén, amén y amén.